Hola a todos y bienvenidos a Non Sequitur, un podcast sobre teoría de la argumentación que nos va a servir para entender las cosas que están pasando en el mundo, en el día a día, en la política, en la sociedad, desde el punto de vista de los argumentos que utiliza la gente. Este es el primer capítulo después de un piloto y la idea es que hablemos hoy de un tema que quizás es uno de los más centrales en la teoría de la argumentación, y es tratando de entender qué diablos es un argumento. Parece algo fácil entender qué es lo que es un argumento, vamos a dar una definición más adelante, pero a medida que nos vayamos adentrando en este problema, vamos a ver que después de esa superficie muy fácil y muy sencilla, las cosas se vuelven cada vez más difíciles. San Agustín tiene una famosa frase donde habla del tiempo y dice, ¿qué es el tiempo? Parece que yo lo sé, pero si me lo preguntan, no soy capaz de decirlo. Lo mismo pasa con los argumentos y con muchos otros conceptos filosóficos. A medida que tratamos de describirlos con mayor precisión, esa claridad que creemos tener se nos va perdiendo. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de los argumentos y primero quería hacerle una invitación a los que tengan Twitter, me sigan en Twitter, porque voy a estar lanzando ciertos desafíos para la gente que escucha este programa. Mi Twitter es Diego-Castro-A. Yo soy Diego Castro, soy abogado, proyecto de filósofo, me queda un año para terminar mi doctorado, estoy dedicado en este momento 100% a la teoría de la argumentación, que es lo que me fascina y me raya. Y ya lanzamos un desafío ayer y ese desafío fue respondido por muchas personas. Para los que no lo vieron, se los cuento brevemente, pero salió una carta de Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo, y en esta carta él responde a otra carta de las personas de Espacio Público, que eran Eduardo Engel, Diego Pardo y Pablo Simonetti, se llama el escritor, y ingeniero. Bueno, responde a las cartas de Pardo, Simonetti y Engel, diciendo que ellos, en vez de buscar la discusión democrática de ideas, habían decidido atacarlo personalmente. ¿Por qué ocurrió todo esto? Todo parte porque Valdés escribió ciertas críticas a un estudio de Espacio Público para estimar las muertes por la pandemia. Y Espacio Público le responde a Valdés que no había entendido bien la metodología que él había aplicado, y que por tanto escribía esa carta sin entender de qué se trataba el asunto, y Valdés responde diciendo, acá me están atacando personalmente. Entonces el desafío era el siguiente: Valdés parece que está usando la carta falacia, están haciendo un ataque ad hominem, y la pregunta es si estaba justificada la carta falacia. Vean en Twitter toda la discusión si quieren para saber de qué se trata, y tuvimos algunas respuestas muy interesantes. Hay una unanimidad de nuestros auditores que considera que Valdés está equivocado y que usar la carta de falacia no es correcto en este caso. Martín Ferrari, por ejemplo, dice que lo que quiere hacer Valdés es restarse, salirse del debate usando el ad hominem. Víctor Fica dice que también hay una victimización de Valdés porque le dicen que no entiende la metodología y él usa un ataque personal. Claudio Araya nos dice, interesante, que Valdés construye un hombre de paja porque quiere hacer pasar la respuesta de Espacio Público como un ad hominem. Y Diego Mesa nos dice que los argumentos de Espacio Público giran en torno a la metodología y puede que haya alguna licencia retórica o algún ataque personal, pero eso no invalida el argumento. No tuvimos lamentablemente participación de mujeres en esta ocasión, así que si hay alguna mujer escuchando, esté atenta porque queremos también tener visión de mujeres. Y bueno, yo creo que están en lo cierto. Yo creo que Valdés efectivamente construye algo parecido a un hombre de paja. Acusa de ataque a dominem lo que no es un ataque a dominem. Lo que se está haciendo acá es, por así decirlo, una crítica donde se le dice que él no es capaz en este diálogo de entender de qué se trata el diálogo y no es capaz de entender que el problema era metodológico. Y con esto esquiva lo que se llaman sus obligaciones dialógicas. ¿A qué me refiero con esto? O dialécticas. ¿A qué me refiero con esto? Este es un tipo de interacción dialéctica. Funciona como un diálogo. Es decir, como una especie de partido de tenis. Una parte lanza un argumento y la otra tiene que responder al argumento. Cuando los de espacio público le lanzan el argumento a Valdés, mire, usted no entendió la metodología de nuestro estudio, entonces Valdés, en lugar de responder y decir, sí, la entendí y está mal, por ejemplo, llama al árbitro y dice, árbitro, árbitro, falta. Y por tanto, esquiva su obligación dialógica, que era responder. Ahora, ¿está bien a veces llamar al árbitro? Sí, está bien llamar al árbitro cuando hay una falta. Pero en este caso a mí me parece que no hay una falta. Y no solo eso, lo que hace Valdés es una suerte de metadiálogo. Construye un diálogo sobre el diálogo. Ya no estamos hablando de metodología, estamos hablando de si lo que dijo el otro es o no correcto desde el punto de vista de un diálogo racional. Y este metadiálogo es una muy buena forma de responder a las falacias, pero por otra parte, cuando la falacia no es verdadera, solo busca diluir, ¿no? Dilatar y alejarnos del foco del argumento, que en este caso es si la metodología que utiliza espacio público está correcta o no. Y por último, quiero decir otro punto, y que lo dice Diego Mesa en su comentario, es perfectamente posible que una parte use una falacia, pero llegue a una conclusión adecuada. Entonces, incluso si la gente de espacio público hubiera utilizado una falacia de ataque ad hominem, ello no quita que hayan podido llegar a una buena conclusión. Por ejemplo, dando un ejemplo muy burdo, si una persona dice 2 más 2 son 5 y le responden diciendo, pero mira, tú eres judío, así que no te voy a creer, no tiene nada que ver que 2 más 2 sean 5. Es una falacia, porque no tiene nada que ver que la persona sea judía. Pero ello no quita que no sea cierto que esa persona está equivocada. Eso se llama la fallacy, falacia de la falacia. Creer que porque alguien usa una falacia, su conclusión no es válida. Y eso, perdón, no es cierta. Eso no siempre es así. Entonces, interesante el ejercicio. Y bueno, la idea es ir tratando de mostrar este tipo de interacciones que ocurren en la opinión pública y tratar de apoyar o apuntalar el debate e irlo mejorando cada vez más y generar esta suerte de pensamiento crítico. Ah, una última cuestión antes que se me olvide. Hay que tener cuidado con las falacias. Tampoco se trata de disparar a mansalva. Esto es como una escopeta. Entonces hay gente que con un poquitito de formación en argumentación cree que puede ya identificar todas las falacias y decir por qué tal y cual argumento está mal. Y la verdad es que las falacias tienen contextos de uso. Y a veces son argumentos válidos. Incluso los argumentos ad hominem a veces son argumentos válidos. Vamos a tener un capítulo más adelante especial para argumentos ad hominem. Y van a ver ustedes que existen muchos casos en los cuales está bien decir un argumento ad hominem. Por ejemplo, si hay un candidato a presidente, yo le puedo decir perfectamente, y él dice, yo voy a luchar contra la corrupción. Yo le puedo decir perfectamente, y usted no hizo nada para luchar contra la corrupción cuando su partido estaba en el gobierno. Claro, eso es una acusación de credibilidad, que tiene todo el sentido del mundo, aunque parezca una falacia ad hominem. Entonces Valdés también abusa de esto. Bueno, ese fue el interludio, el desafío de ayer. Y, como les digo, estén atentos a mi Twitter porque voy a ir lanzando otros desafíos y voy a ir leyendo acá las mejores respuestas. Hasta ahora nuestros auditores anduvieron estupendo. Todos se dan cuenta que Valdés básicamente está razonando fuera del recipiente. Y no es muy difícil darse cuenta de aquello. El tema de hoy es súper sencillo, como les dije, pero a la vez súper complejo. Es la pregunta, ¿qué es un argumento? ¿Qué diablos es un argumento? Y voy a partir con una definición que es muy fácil y muy sencilla. En general son las definiciones que a mí no me gustan, que a mí me gustan, digo. No me gustan las definiciones muy complicadas. La definición, yo diría bottom line, que están de acuerdo todos los autores, es la siguiente. Un argumento es una proposición que sirve para respaldar a otra proposición. Es decir, en su forma más básica tiene dos proposiciones. Una de ellas respalda a la otra. O también podemos decir, una de ellas se sigue de la otra. Algunos ejemplos muy sencillos. Llegué tarde porque había taco. ¿No? En ese caso, yo quiero justificar que llegué tarde porque había un taco. Mi conclusión es, llegué tarde y la razón es que había taco. Reprobé por no estudiar. De nuevo, dos proposiciones. Una dice que reprobé y otra le asigna una causa a eso porque no estudié. No salgas a jugar afuera o te vas a resfriar. Una establece una causa y otra una consecuencia. Por tanto, una de esas proposiciones apoya a la otra. O esta, hay que subir los impuestos a los más ricos. Es la única manera de financiar gastos sociales. Entonces nos damos cuenta que este tipo de frases, donde una proposición soporta a la otra, nosotros la usamos a diario en nuestra vida común. Y se usan también, ciertamente, en política, pero también en la ciencia y en relaciones sociales. En una discusión con tu familia, también uno utiliza argumentos. Es una buena pregunta, ¿por qué usamos argumentos? Y ahí hay algunas respuestas desde la neurociencia y desde la teoría de la evolución. Y las vamos a ver en alguna otra ocasión. Pero por ahora quiero mostrarles cosas que no son argumentos. Hemos visto que los argumentos tienen una proposición que respalda a la otra. Pero, por ejemplo, si yo digo Dios existe, eso no es un argumento. Yo solo estoy afirmando que Dios existe. Si yo dijera Dios existe porque de qué otra manera puedo entender que se haya creado el mundo, ahí ya se convierte en un argumento. Ya no te quiero, tampoco es un argumento. Otra cosa es, ya no te quiero porque me engañaste. Ahí ya sería un argumento. ¿Qué hora es? Tampoco es un argumento. Distinto es si yo dijera, son las 3 porque acabo de ver mi reloj. Entonces los que sí son argumentos tienen 3 elementos. Una o más premisas, una conclusión y conexión entre las premisas y la conclusión. En los ejemplos que dimos antes, por ejemplo, en llegué tarde porque había taco, la premisa es aquel conocimiento que se sabe, se da por sabido o se comparte con la contraparte. Yo le digo, había taco. Esa es mi premisa. Y por tanto, llegué tarde. Después, reprobé por no estudiar. Yo le digo un hecho y el hecho es que no estudié. Y la consecuencia es que por eso reprobé. La conclusión es aquello que yo quiero defender. Lo que quiere defender una de las partes, por ejemplo, es que se justifica que haya llegado tarde, o que se justifica que haya reprobado, o que es malo que salga afuera, o que hay que subir los impuestos. Y por tanto, eso es lo que se quiere defender, la conclusión, ¿no? Llegué tarde, reprobé, no salgas a jugar afuera, hay que subir impuestos. Y por último, lo más interesante, y nos vamos a detener acá un poco, es la conexión entre premisas y conclusión. Yo digo, no salgas a jugar afuera porque te vas a resfriar. Entonces lo que estoy diciendo es que esas dos proposiciones están conectadas de alguna manera un poco misteriosa que vamos a analizar más adelante. El tema es que un buen argumento solo se va a dar si, uno, esto es en la versión estándar que después vamos a pasar a criticar, las premisas son verdaderas, Y dos, la conclusión se sigue de las premisas. Entonces, para entender bien esto, es mejor entender qué es un mal argumento. Un mal argumento puede ser aquel en el que o bien una de las premisas es falsa, o bien las premisas son verdaderas, pero la conclusión no se sigue de ellas. En el primer caso, un argumento con premisas falsas podría ser lo siguiente. Llegué tarde porque había mucho taco. Cuando en realidad no había tacos, ¿no? La persona mira para afuera y dice, ¿de qué me estás hablando si no hay ningún taco? Ahí el argumento tiene una forma que parece correcta. En general la gente llega tarde cuando hay tacos, pero la premisa es falsa y por tanto no puede ser verdadero ese argumento. Y el otro caso es que las premisas sean ciertas y sin embargo el argumento es malo porque la conclusión no se sigue de ellos. Por ejemplo, si yo digo muchos chilenos malgastan su dinero, entonces el fisco no debiera entregar ingresos de emergencia durante la pandemia. Puede ser perfectamente verdadero que muchos chilenos malgasten su dinero. Eso puede ser verdadero. Imaginémonos que se hizo un estudio, digamos, y establecimos un criterio de qué es malgastar y llegamos a la conclusión de que un 36% de los chilenos malgasta su dinero. Pero de eso no se sigue que no haya que entregar una ayuda de emergencia, porque perfectamente pueden haber otras razones para entregar ese apoyo de emergencia. Entonces, del hecho de que la gente malgaste su dinero, no se sigue esa consecuencia. Estos son argumentos que uno empieza a escuchar en la esfera pública. Entonces, quiero que vayan parando las antenas. Cuando escuchen un argumento, ¿cuál es la premisa? ¿Cuál es la conclusión? ¿Es cierta la premisa? ¿Sí o no? ¿Se sigue la conclusión? ¿Sí o no? Si vamos logrando hacer ese ejercicio, vamos a ir avanzando mucho. Y también puede haber ya el peor de los argumentos posibles, un argumento que tiene una premisa falsa y una conclusión que no se sigue. Ah, si yo dijera, por ejemplo, la mayoría de los chilenos malgasta su dinero, por eso no es bueno entregar un aporte de emergencia, donde es falso que la mayoría de los chilenos no malgaste su dinero, porque en realidad se hizo un estudio y se llegó a la conclusión opuesta. Y además no se sigue, porque efectivamente pueden haber otras razones, pese a que la gente malgaste, otras razones para entregarles un aporte de emergencia. Entonces ahí ese es el peor de los argumentos posibles porque falla tanto la verdad de la premisa como el hecho de que la conclusión se siga de ella. Bien, vamos ahora a la parte quizás más difícil del programa de hoy y es entender qué significa que una conclusión se siga de las premisas del argumento. Acá hay una fórmula antigua para entender esto que es buscarlo desde la lógica. Es decir, la lógica nos entrega ciertas herramientas para establecer la validez de la conclusión y si la conclusión se sigue de las premisas. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es formalizar el argumento, convertirlo de palabras a P y Q, etc. Y una vez que yo lo he formalizado, analizar si esa conexión entre premisas y conclusiones es una conclusión válida. Déjenme darles un ejemplo. Imaginémonos que hubo un crimen. Mataron a un hombre muy rico que vivía solo. Entonces, este hombre muy, muy rico que vivía solo, al parecer, durante las últimas semanas, solo tuvo contacto con dos personas: el mayordomo y el jardinero. Y por tanto, se dice el fiscal, ¿no? O bien lo mató el mayordomo, o bien lo mató el jardinero. Y no lo mató el mayordomo, porque el mayordomo estaba con licencia. Por tanto, se sigue que lo mató el jardinero. Eso es, en lógica, sería un silogismo hipotético. Y lo podemos formalizar, o bien P, o bien Q. No P, entonces Q. Se deduce con total claridad, se demuestra que es Q. Entonces, el entusiasta de la lógica me dirá lo siguiente: ¿quiere saber usted si un argumento es válido? Ningún problema. Formalícelo. Transfórmelo en una forma, digamos, lógica como esta que yo le acabo de presentar, como por ejemplo un silogismo hipotético. Vea si se cumplen las premisas, si son verdaderas las premisas, y luego puede usted llegar a la conclusión. ¿Para qué quiere usted persuasión? Para nada. Volvemos al tema que hablamos en el piloto, por si alguien no lo escuchó, para que lo escuche a continuación. Existen dos cosas, la persuasión y la demostración, y parece, para algunos, que solo necesitamos demostrar. No necesitamos persuadir. Persuadir es un proceso, parece psicológico, que se puede caer en la manipulación, en un montón de cosas. Queremos evitar la persuasión y queremos caer en la demostración. La demostración nos va a llevar a la verdad. La persuasión solo nos va a llevar a que la gente nos crea. Y lo que nos interesa, siguiendo, ¿se acuerdan?, a Platón y el Gorgias, es llegar a la verdad. Aletheia, dirían los griegos. Pero la verdad es que analizar los argumentos solo desde la lógica tiene muchos problemas. Voy a solamente nombrar tres. El problema uno es que la lógica parece que nos da por válidos argumentos que no lo son y nos da por inválidos argumentos que lo son. Les doy un ejemplo. El razonamiento circular o petición de principios. Imagínate que una persona cree en Dios y te dice lo siguiente: Dios existe. ¿Cómo lo sabes? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo lo sabes? Porque la Biblia es la palabra de Dios. No suena raro, ¿cierto? Y no suena raro porque es un argumento circular. Del hecho, él dice Dios existe porque la Biblia lo dice y la Biblia es la palabra de Dios. Para que la Biblia sea la palabra de Dios, se requiere primero que Dios exista. Por tanto, las premisas se encuentran ya comprendidas en la conclusión. Esta persona está razonando en círculos y uno le podría decir, eso es una falacia, es una petición de principios. Pero si esta persona sigue el modo lógico recién establecido, nos diría, a ver, perdón, yo digo A porque B y B porque A. No hay ningún problema con eso. En lógica, uno podría decir lo siguiente: si A, entonces A, y A, conclusión, entonces A. Por lo tanto, si Dios existe, entonces Dios existe. Y Dios existe. Conclusión, Dios existe. Este argumento no tiene ningún sentido, pero la lógica no, por así decirlo, los anteojos de la lógica no son capaces de ver el problema. El problema sí los va a ver los anteojos de la teoría de la argumentación. El problema que tiene un argumento como este, y lo vamos a ver en otra ocasión, es un problema de carga de la prueba. Quien afirma algo tiene que presentar pruebas de que aquello que afirma es cierto. Tiene una cierta carga de la prueba. Y si no está cumpliendo la carga de la prueba, entonces uno puede decir que el argumento en este caso es inválido. El tema es que la carga de la prueba no aparece en la lógica. Por tanto, no podemos criticarla desde esa perspectiva. Incluso hay algunos otros argumentos que tienen el problema opuesto. Es decir, la lógica nos va a decir que esos son argumentos inválidos. Pero desde un punto de vista argumentativo, el argumento puede ser válido. El ejemplo que yo les daba antes de ataque ad hominem. A veces yo puedo decir, y usted no hizo nada cuando su partido estaba en el poder por controlar la corrupción. Eso es un argumento, es una razón por la cual no tenemos que confiarle su voto a usted. Claro, y la lógica me diría, él me dice, vote por mí porque yo lucharé contra la corrupción. Y por tanto, el hecho de que su partido haya estado involucrado en escándalos de corrupción no aparece, es irrelevante para esta figura. Esto es más difícil de entender, pero cuando hablemos del argumento ad hominem lo entenderán. Lo que quiero decirles es, para la lógica esto parece ser falaz, pero desde un punto de vista argumentativo No lo es, salvo que sea Federico Valdés, ¿no? Y que andes mirando falacias en todos lados. Pero Valdés tiene esa mirada, parece, desde la lógica, porque no ha escuchado un podcast como este. Pero bueno, otro problema que tiene mirar los argumentos desde la lógica es que parece que no todo se puede formalizar, ¿no? Los argumentos funcionan en el aquí y ahora. Existen los tonos de voz, por ejemplo. No es lo mismo que alguien me pregunte, que alguien me diga, te quiero, a que alguien me diga, te quiero. O que alguien me diga, te quiero. La cara de la gente es importante. La voz de la gente es importante. Las imágenes son importantes. Los sonidos, los olores, la expresión corporal, los gestos con las manos. Hay un montón de cosas que pueden influir un argumento. Cualquier persona que haya estado en una relación de pareja sabe que una cara mal puesta puede llevar al desastre. Me ha pasado, por eso se los digo. Entonces, ¿cómo puedo yo formalizar mediante la lógica un fenómeno que parece estar mucho más allá de ella? No es como que el lenguaje sea... ni siquiera el lenguaje escrito puede transformarse en signos. Entonces, ¿cómo va a poder la lógica analizar los argumentos? Y el tercer problema es muy interesante, porque en el ejemplo que dimos antes, que era el del jardinero, decía, o bien lo mató el jardinero, o bien lo mató el mayordomo, y no lo mató el jardinero. Por tanto, lo mató el mayordomo. Para que esto funcione, se necesita que ambas premisas sean verdaderas. La primera premisa es, o bien lo mató el jardinero, o bien lo mató el mayordomo. La segunda premisa es, no lo mató el jardinero. Pero, ¿podemos saber con total certeza que estas premisas son ciertas? La primera es que o bien lo mató el jardinero, o bien lo mató el mayordomo. Y uno podría preguntarle al fiscal, ¿cómo sabe usted eso, señor fiscal? Y el fiscal diría algo así como, mire, porque los únicos que vieron a esta persona fueron el mayordomo y el jardinero. ¿Y cómo sabe usted que nadie más los vio? Bueno, porque nadie más tenía llaves de la casa, si este era un señor muy solitario. Bueno, ¿cómo sabe usted que nadie más tenía llaves de la casa? Y hasta ahí llegó el señor fiscal, porque perfectamente es posible que el mayordomo le entregó las llaves a alguien, o que algún día alguien se las había robado, o que una persona que había entrado hace muchos años a la casa tuviera llaves. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, afirmar la verdad de la premisa en asuntos empíricos siempre es prácticamente imposible. Y después nosotros le decimos, no lo mató el jardinero. Y eso también, ¿cómo lo sabemos que no lo mató el jardinero? Porque el jardinero estaba en su casa, bueno, y si le dejó un veneno, ¿no? Le encargó unos sicarios que lo mataran. Qué sé yo, pueden ocurrir cualquier cosa. Entonces, parece que nunca podemos saber la verdad total, completa y absoluta de una premisa. Y por tanto, no podemos demostrar las conclusiones. Y acá volvemos al problema de Aristóteles. Están aquellos asuntos sobre los que podemos demostrar y aquellos asuntos sobre los que podemos persuadir. Y al parecer, a lo menos los problemas empíricos, o sea, que tienen que ver con nuestra experiencia, son problemas respecto a los cuales podemos persuadir, no respecto a los cuales podemos demostrar. Para, me dice alguien, ¿cómo se te ocurre? En la ciencia se demuestran cosas todo el tiempo. ¿Así? Yo le digo, ¿cómo es así? Por ejemplo, imagínate que estamos probando un antibiótico y lo probamos en 100 pacientes, 1000 pacientes, 1 millón de pacientes y a todos les quitó la enfermedad. Bueno, pero pues eso demuestra con total certeza que ese antibiótico mata esa bacteria. Pero eso no es así. Perfectamente podría ocurrir que, por ejemplo, el antibiótico venía con un reactivo y que ese reactivo es el que está matando a la bacteria en este experimento que tú diseñaste. O quizás había un sesgo, esto ocurre mucho, ¿no? Tú solo estás eligiendo hombres blancos de cierta edad, ¿eh? Y esos tienen cierta predisposición genética a favor de o en contra, digamos, de esta bacteria. siempre puede ocurrir algo en lo empírico. Por tanto, nunca podemos estar completamente seguros. Esto es complejo. ¿Caemos nuevamente en el relativismo? ¿Caemos nuevamente en el problema de Swansea que vimos la clase pasada, en el cual todo es persuadible y no existe algo así como la verdad? Bueno, no necesariamente, porque que algo sea posible, que algo sea probable y plausible, tiene mucho sentido y tiene mucho valor. A la larga, lo que hacen las ciencias es eso, es demostrar que con la evidencia que yo he juntado, la hipótesis más probable es esta, ¿no? Y la argumentación se convierte entonces en esta suerte de juego de tenis. Lo que hace quien presente un buen argumento es mandarle la pelota al que está al otro lado. Y el que está al otro lado tendrá que ver cómo responde. Si yo digo, por ejemplo, que el cambio climático es verdadero, porque lo dice el panel intergubernamental del cambio climático, ese es un argumento de autoridad que tiene valor. Si yo quiero destrozar ese argumento, tengo que decir por qué el panel intergubernamental del cambio climático no es confiable, por qué los datos que han sacado no están bien. Pero en realidad, en la mayoría de la vida cotidiana normal, basta con tener cosas altamente plausibles. No es necesario alcanzar el nivel de demostración que nos pedía la lógica. Y eso no es tan problemático, la verdad, porque podemos avanzar. Y de hecho la ciencia avanza así. Avanza con, mira, este nos parece que es el modelo más plausible para los fenómenos que estamos estudiando. Así es. Entonces, la argumentación y la relación entre las personas se vuelve fundamental para el desarrollo del conocimiento. Y la persuasión se vuelve siempre una necesidad. No es, por así decirlo, algo que podemos obviar. No es que podemos presentar argumentos en el aire, o más bien razones en el aire que se hilan unas a las otras. Siempre tenemos que interactuar socialmente. Por eso es que también hay muchos filósofos de la ciencia, por ejemplo, Thomas Kuhn o Feyerabend, que hablan de esto, del tema social y político que está en la ciencia, de los vínculos que hacen algunos científicos, de los partidos que toman sobre ciertos problemas. Eso no necesariamente es malo, es sencillamente la manera como las cosas son. Ahora, ciertamente se avanza a veces hacia un consenso, ¿no? Uno dice, mira, toda la evidencia que hemos juntado parece indicarnos casi con total, absoluta y clarísima certeza que la teoría de la evolución es cierta. Bueno, eso no implica que mañana no puede llegar alguien y descubrir que no lo era. O, más que descubrir que no lo era, presentar una hipótesis alternativa que parece estar en mayor coherencia con la evidencia. Y si esto es así, si siempre tenemos que persuadir, tanto en nuestra vida privada, como en la ciencia, como en la política, por dar algunos ejemplos, en la academia ciertamente, entonces se hace muy necesario entender y saber distinguir buenos de malos argumentos, distinguir buena de mala persuasión. Bueno, y cerrando el capítulo de hoy, damos el pase para el siguiente. Entender qué es una buena y qué es una mala persuasión pasa también por entender qué son las falacias y qué es lo que vamos a estar viendo a continuación. Pero siguen habiendo algunos problemas cuando nosotros analizamos qué es lo que es un argumento. Por ejemplo, dijimos que un argumento era una proposición que soportaba o respaldaba otra, pero ¿a qué le llamamos proposición? Por ejemplo, un gesto puede ser una proposición. Cualquiera que haya tenido una reunión, una relación de pareja, sabrá que en una discusión, un gesto puede ser un argumento. Puede ser un argumento que termine la discusión, que la polarice aún más. Una mirada, un aplauso, un portazo. ¿Son estas cosas argumentos? ¿Y los memes? ¿Serán los memes argumentos? ¿Existe algo así como los argumentos visuales, sonoros? ¿Una música, una canción puede ser un argumento si se usa con esa intención? Hay muchos quienes dicen que sí, y yo tiendo a estar de acuerdo con ellos, pero siguen habiendo algunos problemas, ¿no? Si lo que nos interesa es distinguir argumentos válidos de no válidos, ¿cómo evaluamos un meme? ¿Cómo evaluamos una canción? No solo eso. Si decimos que, por ejemplo, una mirada o un gesto puede ser un argumento, ¿argumentan los monos? Les doy un ejemplo. Hay dos monitos jugando en los árboles y se acerca un león. Y uno de los monos le hace al otro el gesto que usan los monos, que no sé cuál será, pero supongo que hay, o el grito para advertir que viene un león. Tras lo cual, el otro mono sale corriendo porque viene un león. Uno podría decir que ahí hay un argumento, ¿no? La premisa es, viene el león, la conclusión, corramos. Y uno podría evaluarlo eso incluso. ¿Es cierta la premisa? ¿Venía de verdad un león? De hecho, algunos experimentos con chimpancés han demostrado que los chimpancés a veces mienten. Dicen, viene un león para que el otro chimpancé salga corriendo y quedarse con la comida. ¿Ese es un argumento con una premisa falsa? ¿O puede ser también un argumento que no se sigue? Por ejemplo, si en realidad viene un león, pero es un león niño, ¿no? O que no representa un daño para los monos. Entonces, la conclusión, corramos, no se sigue de la premisa viene un león. ¿Ese es un argumento inválido o no tiene nada que ver con los argumentos? Los seres humanos en ese sentido somos los únicos que argumentamos. ¿Y qué tiene de propio? ¿Y qué nos da el argumentar? Entonces, otro problema que a mí me interesa es ¿qué pasa con el contexto? Porque parece, volviendo a esto, los argumentos visuales y sonoros, etcétera, que todo argumento se da en un cierto contexto. En ese momento preciso, lo que quiso decir esa persona fue tal cosa. Y ustedes ven cómo las personas que dan entrevistas, por ejemplo, dicen después que la sacan de contexto. Y eso en ocasiones es cierto. El contexto de cualquier discusión es muy importante. Nuevamente, el tono de voz, lo que le dijeron antes, el ruido, si lo dijo rápido, lento, todo eso influye. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿cómo puedo yo evaluar? Primero, reconocer buenos de malos argumentos, si es que no los puedo reconstruir. Y cuando los evalúo, en realidad estoy evaluando un esqueleto. ¿Tiene que ver algo ese esqueleto con el argumento original? ¿Puedo decir que hubo o no una falacia, por ejemplo, si es que no estoy y no estaba ahí en ese momento preciso? Son problemas complejos, pero a la vez súper desafiantes, súper entretenidos. Una de las gracias que tiene este rinconcito de la filosofía al que me dedico yo es que empezó más o menos como lo conocemos en los años 70 y todas estas cosas no están resueltas. Si alguien se la quiere jugar, intentar resolver estas cosas, puede hacerlo, escribir un paper y probablemente se lo van a publicar. Eso lo hace muy interesante. Bueno, nuevamente, muchas gracias por escuchar. Los invito a que me sigan en Twitter, @Diego-Castro-A. Y nada, difundan este podcast con todas aquellas personas que creen que pueden estar interesados en estos temas. Y voy a seguir subiendo estos desafíos para que estén atentos y atentas y atentes. Y bueno, hasta la próxima.